El gobierno redujo a 1,5% la proyección de crecimiento económico para este año.
En medio de protestas e incidentes, el Bus de la Libertad realiza recorrido por calles de Santiago.
Llaman a Frei, Lagos, Piñera y Bachelet a pedir perdón por muertes en el Sename.
Hans Podlivnik se metió en cuartos de final de dobles en Wimbledon, hace pareja con el ruso Andrei Vasilevsky. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 10 de julio. Con una jornada más bien fría. Tenemos solamente 11 grados en Santiago para una máxima que podría de todas maneras llegar a los 18. Y en la agenda noticiosa, caliente todavía la agenda producto del debate en torno al Sename, a partir, entre otras cosas, de una extensa entrevista que tuvo anoche en Tolerancia Cero el diputado René Zaffirio. Ustedes recordarán que la semana pasada, justo cuando se rechazó el informe, tuvimos oportunidad de hablar con él y nos adelantó buena parte de las cosas que dijo anoche y que están en el centro de la polémica hoy día, entre otras cosas por el llamado a la presidenta Bachelet, que hace hoy día otros parlamentarios lo extienden al resto de los presidentes de la República desde el año 90 en adelante, este pedido de perdón por las muertes del Sename. Vamos a estar con eso, con la polémica en torno al llamado Bus de la Libertad, que ya anda en las calles, paro de los taxistas en contra de Uber y de Cabify, y también en contra de la demora que ha habido en el envío del proyecto que regule esas aplicaciones. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Caótica, podríamos decir, la mañana en el centro de Santiago, producto de esta protesta de los taxis, de lo que ha significado el Bus de la Libertad y también el Bus de la Diversidad. Naranjo uno, celeste el otro, y una serie de enfrentamientos que se ha dado ahí afuera del Palacio de la Moneda, con mucha gente que ha participado, ha querido participar de este debate, pero que por momentos se ha escapado un poco de ese debate y se ha ido a las manos. Ha tenido que ir incluso carabineros a tratar de controlar la situación ahí frente al Palacio de Gobierno.
Es nuestro tema del día, de hecho, la circulación de este bus. Con mis hijos no se metan, Nicolás tiene derecho a un papá y a una mamá. Ese es parte del discurso del recorrido del bus, del llamado Bus de la Libertad. ¿Estás de acuerdo con que se le permita circular? En Duna.cl pueden participar y contestarnos.
Ya pues, también en el ámbito internacional vamos a ir a Venezuela, vamos a ver lo que pasa también en Siria, un sinfín de cosas que están ocurriendo más allá de nuestras fronteras. Una con dos, así estamos partiendo esta edición de Noticias en Duna.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, redujo la proyección de crecimiento económico para este año a 1,5%, desde el 2,25% estimado en el marco de la Ley de Presupuestos 2017. La revisión a la baja se da en un contexto de desaceleración mayor a la esperada en el cuarto trimestre del año pasado y el primero de este año, y el fuerte impacto de la huelga en escondida sobre la producción minera.
En otro tema, el canciller Heraldo Muñoz llamó a Bolivia a convocar un comité de fronteras. Ocurre tras la liberación de los dos carabineros chilenos y la solicitud aclara, el ministro busca abordar la situación que ocurre en la frontera y no los litigios que se encuentran en la Corte de Justicia de La Haya.
En tanto, el ministro de Defensa boliviano, Reymy Ferreira, descartó aprovechamiento político por el caso de la detención de dos carabineros en la frontera. El canciller altiplánico afirmó también que este tipo de incidentes causa una tensión artificial entre ambos países y que posiblemente por ello aún no se dan las reuniones entre los comités de fronteras que Chile pidió.
En otro ámbito, la ex vicepresidenta de la Junji, Jimena Osandón, dijo que Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet deben pedir perdón por las muertes en el Sename. Osandón señaló que el diputado René Zaffirio se quedó corto al exigir responsabilidades solo a la presidenta Bachelet por la crisis de la institución que depende del Ministerio de Justicia.
Y esta mañana el ministro de Justicia, justamente Jaime Campos, sostuvo que el cuestionado organismo no es un servicio maravilloso. Sin embargo, explicó que hay 8 proyectos de ley para mejorar la institución.
Y desde muy temprano, una columna de taxis por el centro de Santiago estaba protestando contra la lentitud de la tramitación del proyecto de ley que formaliza las aplicaciones ilegales de Uber y Cabify. La manifestación comenzó en el Aeropuerto Internacional de Santiago y los autos tuvieron durante gran parte de la mañana tomada la calzada sur de la Alameda.
En paralelo y en medio de protestas, manifestaciones y altercados, el llamado Bus de la Libertad recorre las calles de Santiago. Las protestas las lideran grupos de defensa de la diversidad sexual que se manifiestan frente al Palacio de la Moneda.
Y el precandidato de la nueva mayoría a la presidencia, Alejandro Guiller, se refirió a lo que arrojó la última encuesta CADEM, donde se destaca que Beatriz Sánchez subió su aprobación en 4 puntos porcentuales, situándose en un 15%, mientras que la del senador se estancó en un 9%. En Chile no hay ninguna empresa encuestadora que me dé seriedad realidad, porque no puede ser que haya tanta diferencia entre uno y otro, fue parte de lo que dijo Alejandro Guiller.
1:05 y vamos con el detalle de parte de las informaciones de lo que está ocurriendo hoy día. El Sename sigue marcando fuerte la agenda, ¿verdad? Insisto, a contar del desgarrador, crudo, triste, etcétera. De la triste exposición que hizo anoche en Tolerancia Cero el diputado René Zaffirio, que como decíamos ya había adelantado en parte en una conversación que tuvimos acá con él. Los puntos claves de Zaffirio son básicamente la explicación de por qué votó en contra del proyecto del informe de la comisión. Votó en la comisión y votó en contra en la sala, a diferencia, o sea, fue uno de los que no dio vuelta su voto, y sus argumentos entonces, acá en nuestra conversación, como anoche, fueron los mismos, y tienen que ver, uno, con en relación con Javiera Blanco, con no dejarla a ella como la única responsable, pero no era por el interés ni de blindarla, ni mucho menos. El voto en contra tenía mucho más que ver con los escasos cambios a la institucionalidad del Sename, básicamente la fórmula de financiamiento, porque en lo que denuncia René Zaffirio está el manejo que se hace del Sename como institución con fines fundamentalmente lucrativos y políticos, o sea, una suerte de caja pagadora de platas y de favores políticos. Y que de ahí derivaban, entre otras cosas, ¿verdad?, los nulos cambios al sistema de financiamiento con que salió el informe de la comisión. Él proponía incentivos para la salida de los jóvenes que ingresan al Sename, o sea, premios para las instituciones que los saquen de su condición de vulnerables y los devuelvan bien a la sociedad, capaces de insertarse y hacer una vida, y no este incentivo perverso que se mantiene al día de hoy, que es el de mantenerlos adentro hasta el fin de los días, digamos, ¿verdad? Irremediablemente, para no perder el subsidio que las instituciones reciben al día de hoy. Bueno, pero además de eso, Rodrigo, hubo mucho detalle de los casos, de las condiciones en las que viven, del destino de esas 1.300 y tantas muertes, de que solamente una veintena de los casos tuvo autopsia. O sea, solo en 20 y tantos casos se sabe realmente cuáles fueron las causas de muerte de los niños. La posición en contra de la argumentación del gobierno de que esto podía dejar en entredicho a Chile frente a organizaciones internacionales, que parece, desde el punto de vista de las víctimas, ¿verdad?, vergonzosa; desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad, a lo mejor comprensible, pero por Dios que cuesta hacer el equilibrio y explicar bien, ¿verdad?, una bajada como esa. No, es que no quiero que me demanden. Bueno, está bien, la autoridad tiene que cuidarse de que la demanden, pero aquí, de nuevo, ha habido bien poca empatía con la tragedia de las víctimas y de las familias de las víctimas.
No solo eso, sino que hay un frente de varios problemas que se van a venir por delante. Tú destacabas varios, porque lo del Sename no es un problema pequeño, muy por el contrario. Y la definición que hace hoy día de este organismo, el propio ministro de Justicia, Jaime Campos, apunta justamente a eso. No es un servicio maravilloso. Y él acota que efectivamente lo que ha hecho el gobierno para cambiar esto del Sename tiene que ver con los 8 proyectos de ley que se han enviado y que apuntan justamente a hacer una transformación de fondo que tiene que ver con este servicio, con el Sename. Decía esta mañana el propio ministro de Justicia que se le ha dado celeridad a los sumarios administrativos también para terminar con los procesos que se llevan adelante de responsabilidad de algunos funcionarios que en algunos casos llevan hasta una década, dijo Campos hoy día, en retraso y en su investigación. Y entre los proyectos que se han enviado al Congreso, que es destacado hoy día el ministro de Justicia, figura en el que crea, por ejemplo, nuevos servicios de reinserción social juvenil e introduce cambios también legales sobre la responsabilidad penal adolescente, y el que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, por lo que se separan a los menores infractores de quienes han tenido algún tipo de vulneración de derechos. Y han opinado mucho respecto a este tema, y han salido también a opinar los propios funcionarios respecto a esto, que han dicho que, y ellos han planteado, entre otras cosas, que ha habido soluciones respecto, por ejemplo, al hacinamiento en que viven los menores, pero también ellos critican que no se les ha capacitado en labores de contención al interior de estos recintos y que el aumento presupuestario se ha destinado preferentemente a los centros privados y no a los propios del Sename. Es decir, lo que uno pone sobre la mesa es que hay mucha gente que reclama, mucha gente que tiene a lo mejor argumentos de sobra para reclamar, lo que en definitiva genera que lo que estamos viviendo con este tema no es un tema menor, es un tema de cuidado. Se ha abordado mucho, se ha entrevistado mucho respecto a esto, pero parece que todo está estancado en voluntades, por una parte, y en tocar el tema de fondo. Dentro de las cosas que decía el diputado Zeferino Roche, tiene que ver con eso. Las que nos dijo también el viernes pasado acá en la entrevista, tiene que ver con eso, con el tema de fondo y de las varias aristas que involucra esta situación que está enfrentando hoy por hoy el Servicio Nacional de Menores.
Sigamos con otros temas de la actualidad del día. Ha habido manifestaciones, ¿verdad?, a favor y en contra de la circulación del famoso bus de la libertad. 7 detenidos tras los disturbios por el paso de este bus. El vehículo que tiene la consigna "con mis hijos no se metan". Quería estacionarse en La Moneda, pero no lo logró. Llegó a la estación del metro usando escolta policial. Hay mucha polémica en torno a esto, tanto agrupaciones defensoras de la diversidad sexual también echaron a correr su propio bus. El bus de la libertad es de color naranja, el otro bus es de color celeste. Aquí, la verdad, el camino es corto. Todos tienen derecho a expresarse, cada bus tiene derecho a circular. Lo que no está bien que pase, ¿verdad?, es que esto termine con incidentes, con apedreo, con insultos, como lamentablemente se ha visto con el correr de la mañana. Y ojo que, según lo que uno rescata de lo que ha venido ocurriendo, eso ha ido de lado y lado.
Sí. O sea, de lado y lado y con enfrentamiento y... A ver, me tocó ver gran parte de la mañana de discusiones, primero de debates, luego pasó a discusiones y después entre agarrones y empujones, ahí al frente al Palacio de Gobierno. Tuvo que intervenir carabineros. Y hasta ahora lo que se ha mostrado y lo que se sigue mostrando tiene que ver con los efectos del paso de estos buses. Lo que demuestra también no solo eso, los efectos, sino que también demuestra que hay una diversidad de opinión con argumentos de uno y otro lado, pero lo que más genera dudas y genera inquietud es que no hay posibilidad de entendimiento, no hay posibilidad de diálogo sin tener que llegar a las manos. Y las posturas, uno puede estar del lado de una o de otro, pero lo primordial aquí es que tratemos de conversar, de insertar, de dialogar, y eso por ahora, de acuerdo a lo que muestran las imágenes de televisión, y seguramente usted cuando llegue la noche lo que más va a ver no va a ser el trayecto de los buses, sino que va a ser el enfrentamiento de uno y otra parte. Oye, a propósito de este informe o preinforme de la Contraloría en la Municipalidad de Providencia, que habla de una cantidad de dinero, establecen 2.740 millones de gastos sin rendir en la Corporación de Desarrollo Social de esa municipalidad. La ex alcaldesa Josefa Razzuriz emitió una especie de declaración pública y ella dice: por información publicada en el diario La Tercera, he conocido de un preinforme de Contraloría sobre gastos y rendiciones de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. Como ha sido siempre mi convicción, creo que las instituciones deben investigar para, una vez concluido ese proceso, se adopten las medidas correspondientes de ser necesario. Valoro enormemente que todos presten toda su colaboración a las instituciones correspondientes para aclarar lo que aparece en ese informe, del cual no conocemos, dice ella, su detalle. Espero que la investigación se garantice que se escuche la versión de todas las partes. Estaré atenta al curso de la investigación, Josefa Errázuriz Guilizaste. Firma así y se hace eco, por cierto, de esta información que venía publicada no solamente en el diario La Tercera, pero que además da cuenta de esta cifra. Más o menos dice que se registraron 2.740 millones de gastos sin rendir en esa corporación, en la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia, y la actual alcaldesa, la actual jefa comunal de esa comuna, Evelyn Matei, responsabilizó a los ex directores de educación del municipio de los actuales problemas que sufren, por cierto, los establecimientos en ese municipio, de acuerdo a este informe de o preinforme de la Contraloría y los comentarios que se han hecho al respecto.
Tú decías que la jornada también estuvo marcada por las protestas de los taxistas contra las aplicaciones Uber y Cabify en el centro de Santiago. Partieron en el aeropuerto, terminaron ahí en el centro, autorizada la manifestación por la Intendencia Metropolitana, que se topó con las protestas contra el bus contrario a la diversidad, ¿no es cierto? Ahora, las protestas son, si bien son contra las aplicaciones, también son en reclamo por la demora en el envío del proyecto de ley que busca regular finalmente la actividad de estas de estas aplicaciones. La organizó la Confenataxi y lo que busca es justamente agilizar ese proyecto de ley que quiere regular el transporte de pasajeros del sector y evitar lo que ellos califican como una competencia desleal. De eso están acusando y lo han hecho durante todo el tiempo a las aplicaciones en los teléfonos celulares. No hay respuesta de la autoridad todavía. Hace rato, ¿verdad?, que se dice que el proyecto está, que ya se manda, que ya se tramita, pero todavía no se concreta. Y vamos ya, ¿cuántos meses? Con ministra nueva además también, ¿no es cierto? Que entre otras cosas prometió que iba a acelerar el tranco de este proyecto para poder regular un sistema que en todas partes del mundo está siendo objeto de algún grado de regulación, más o menos, ¿verdad?, con reconocimientos de distinta naturaleza sobre la naturaleza del servicio, en el fondo, ¿verdad? Porque hay países que han considerado que es un servicio una plataforma y otros que consideran que es un servicio de transporte, y en función de eso caen las regulaciones. Entonces, exigen licencias, exigen determinados tipos de autos y otra serie de formalidades, ¿verdad?, pero que dan cuenta de autoridades tomando en consideración que estos son fenómenos que han llegado para quedarse, pero que irrumpen en un momento y hay que hacerse cargo de las consecuencias que eso genera, entre otras para una industria que ya estaba establecida, en algunos casos bajo condiciones bastante severas, como es el caso de los taxistas, que tienen que pagar patentes millonarias en el fondo por poder circular con el techo amarillo.
1:15 p.m, pasamos a revisar información internacional. El estado de salud del disidente y Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo, que fue liberado en junio tras pasar más de una década encarcelado por reclamar una apertura democrática, continúa empeorando y se encuentra en estado crítico. Los médicos han indicado que, además del cáncer de hígado en fase terminal, Liu sufre problemas de riñón, estomacales e intestinales, por lo que está demasiado débil para recibir radioterapia.
En Venezuela, en el día 101 de las protestas callejeras, la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, convocó a realizar este lunes un trancazo en las principales vías del país para manifestar el rechazo al gobierno militar de Nicolás Maduro, actividad que tiene planeada extenderse por 10 horas. Los opositores confirmaron que la manifestación se extenderá hasta las 6 de la tarde ante pedidos de líderes políticos y también de manifestantes.
Y el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Stefan de Mistura, ha asegurado que el éxito del alto el fuego pactado en el sureste de ese país podría ser el comienzo para lograr una auténtica paz, pero alertado de que estas medidas de distensión solo puedan ser provisionales y deben evitarse el riesgo de división de ese país.
1:16 p.m, después de la liberación, entre comillas, liberación, más bien el cambio a la condición de arresto domiciliario que vivió Leopoldo López durante el fin de semana, probablemente el de los líderes encarcelados más emblemáticos, Antonio Ledezma, que era el alcalde de Caracas, que también fue detenido el mismo día que Leopoldo López, ya estaba con arresto domiciliario hace un tiempo atrás. Ahora, ¿sabes cuántos son los que están en una situación equivalente a la de Leopoldo López en Venezuela?
No.
431 presos. Presos en distintas condiciones, en distintas cárceles, algunos a 1,000 kilómetros de distancia de sus familiares. Hay militares, hay policías, hay periodistas, hay muchos estudiantes, hay también algunos políticos. 431 personas que están viviendo una situación equivalente a la que vivió durante, ¿cuántos días fueron? Casi 3 años, ¿o no? Leopoldo López, aproximadamente, sí. Desde que estallaran las revueltas en la calle que causaron varias decenas de muertes en su momento. Bueno, 101 días van ya de protestas en las calles de Venezuela. Como veíamos, hoy día es una jornada que continúa y lo único que se espera, ¿verdad?, es que sea sin un balance de víctimas fatales.
Fíjate que esa cifra de los 431 presos políticos sale de una información, un reporte que entregó hoy día el Foro Penal Venezolano, que dice además, y que estas cifras, si los 431 son es una cifra preocupante respecto a los presos políticos en ese país. Él establece ahora en este reporte que se da que son 3,666 las personas que han sido detenidas durante las protestas en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro que iniciaron en abril, mayo, junio, julio, 3 meses, y son 3.600 las personas que han sido detenidas. Hoy día en este informe que se entrega, además se destaca que de esa cifra, 1.147 estuvieron, de estas 1.147 personas estuvieron tras las rejas, ya sea por condiciones que se les han impuesto o no, y fueron presentadas ante los tribunales. De ese total, se establece además que hay ciudadanos que han sido presentados ante tribunales militares y de ellos, 283 están privados de libertad por orden de esos tribunales, a pesar de que de acuerdo a la Constitución y también las leyes, los civiles deben ser juzgados por tribunales ordinarios, pero han sido juzgados por tribunales militares, de acuerdo a este informe que ha entregado este foro, el Foro Penal Venezolano, que da cuenta de esta cifra de personas que están que han sido detenidas desde que comenzaron las protestas en abril pasado. También se asegura que hasta la fecha van 92 personas que han fallecido en medio de las protestas, 69 de ellas asesinadas durante manifestaciones y 29 relacionadas con la actuación de cuerpos de seguridad del Estado. Solo en el mes de junio hubo 24 casos, de los cuales 19 son derivados de una protesta o de alguna manifestación como la que va a haber hoy día con este frenazo que dábamos cuenta en titulares.
Viste que al embajador de Venezuela en la ONU le gritaron en un restaurante asesino, tal cual, pasó un rato bastante incómodo. Y hoy día se sabe también que un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana fue imputado por violación a los derechos humanos. La fiscalía lo citó como el encargado de la seguridad del Palacio de la Asamblea Legislativa y fue acusado por la oposición de haber permitido el ingreso de los colectivos chavistas que apalearon el otro día y dejaron heridos a lo menos a dos parlamentarios.
Oye, atento con lo que va a pasar más adelante en Irak, a propósito de que ayer fue el propio primer ministro de ese país, Haider al-Abadi, quien ha felicitado a las fuerzas gubernamentales por su victoria sobre el Estado Islámico. Las tropas han logrado prácticamente echar a los yihadistas de Mosul, una ciudad importantísima dentro de ese país y que estaba bajo el mando del Daesh, aunque aún quedan, dice, algunos combatientes en esa zona. No obstante, la euforia oficial queda eclipsada por el elevado costo humano y material de la contienda, así como también por la convicción de que aún queda mucho trabajo para acabar con el poder de atracción que tiene el Daesh hoy por hoy. El ejército iraquí había anunciado poco antes la liberación de la zona de Al-Midan en el casco antiguo, a la vez que indicaban que seguían los combates en la vecina Al-Qaliyat, donde al parecer se han atrincherado los últimos resistentes yihadistas. Pero se trata sin lugar a dudas de un triunfo importante para el ejército iraquí. Por cierto, Mosul, una ciudad enclavada en ese país, una de las más disputadas también, que por ahora nuevamente está en manos del ejército iraquí y ya no cuenta, por cierto, con el régimen del Daesh. Vamos a ver cuánto le dura, cuánto puede seguir defendiendo no solo esa ciudad, sino que otros enclaves importantes en ese país, pero por ahora se logran un triunfo importantísimo.
Hay que ver qué pasa en Siria con la ciudad de Raqqa ahora, que de momento es el único bastión territorial grande, importante, que le queda al Daesh después de lo ocurrido en Mosul. La atención está puesta en el destino de Raqqa a partir de lo ocurrido en Irak. 1:22, vamos a las noticias del deporte.
Centrado, por cierto, en el tenis, porque Hans Podlivnik está haciendo historia en Wimbledon, ya que junto a su compañero, el bielorruso Andrei Balisevsky, alcanzaron los cuartos de final tras vencer en tres sets al binomio compuesto por el sudafricano Raven Klassen y el estadounidense Rajim Ram.
La española Garbiñe Muguruza avanzó a los cuartos de final de Wimbledon tras vencer en tres sets con parciales de 4-6, 6-4 y 6-4 a la alemana Angelique Berger, quien por ahora está al tope del circuito femenino. Ahora Muguruza deberá enfrentar a la rusa Svetlana Kuznetsova. Lo dije.
1:23, que nos muestra la página de la Dirección Meteorológica de Chile, que nos dice que hasta ahora en la ciudad de Santiago, la capital del país, tiene 13 grados de temperatura. Para la tarde se espera una máxima de 18 acá en la capital, con cielo parcialmente nublado. ¿Iba a llover ayer?
Nada.
Recordemos que hoy hay preemergencia acá en la capital, ¿eh?
Algo va a caer de agüita.
En Viña Valparaíso se espera para la tarde nubosidad parcial. Hay hasta ahora 17 grados y hasta 19 podría subir la máxima. En el sur, la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, tarde parcialmente nublada también. A esta hora hay 12 grados y hasta 14 podría subir la máxima. Por último, le contamos que en Puerto Montt, nubosidad parcial, pero variando a nublado en el transcurso de la tarde. 9 grados en estos momentos y hasta 11 podría subir la máxima en esa zona del país.
Hay unas precipitaciones moderaditas, digamos, el jueves.
Recién el jueves.
El jueves, sí, y el sábado también. Con harto frío para el fin de semana. Si eres de los que sabe la jubilación que quiere y con quién va a lograrlo, FP Capital te asesora y te entrega toda la información clara y transparente para alcanzar la mejor pensión para tu jubilación. Usa tu FP a tu favor, a FP Capital, tu capital importa. Y para atraer todas las miradas, no existe un auto, existe New Mazda 3. Actitud de movimiento, descúbrelo en Mazda.cl.
Y si quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Raíz, que está ubicado en pleno barrio Italia, ahí en la comuna de Ñuñoa. Hay departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde las 2.936 unidades de fomento. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl.
Terminamos ya con las noticias. Quédese junto a nosotros. Viene la segunda edición de Información Privilegiada. Y luego entramos a la cancha a contar de las 2.
Ya pues, que lo pase bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.